Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos a Que Un Lunes Más, un programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero y vamos a repasar lo que ha pasado el último fin de semana en cuanto a los nuestros representantes equipos onubenses. La alegría fue la del Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. El equipo de Abel Gómez consiguió una victoria importante ayer y heroica en Linares. En Linarejo ganó 0-2, un triunfo que permite al Recre pues distanciarse ya a 11 puntos del descenso y ponerse a tiro del sueño de la quinta plaza, que está solo un punto el equipo onubense. La verdad es que ayer fue una victoria muy importante, porque la verdad es que consiguió una victoria muy trabajada, ¿eh? Recordemos que en el minuto 5 Sergio Díez fue expulsado con roja directa, dejó al equipo con 10. No lo prometía muy feliz, pero al final Abel hizo unos cambios, que fue muy criticado por los cambios, pero al final le dio la razón y una victoria que permite al Recre dar un golpe en la mesa. También el golpe en la mesa que consiguió el San Roque de Lepe. El equipo de Juanma Pavón ganó 3-0 a Lucas Murcia, un gran partido del equipo aurinegro, que no lo saca del descenso, pero sí que lo engancha otra vez a la pelea por la salvación, a ver si gana el último partido del año y permita a San Roque por lo menos irse con buenas sensaciones y para creer que es posible la permanencia. En cuanto al Sporting de Huelva, el equipo de Antonio Toledo consiguió el equipo de Iván Rosado, que ya se estrenó como entrenador del equipo sportinguista, pues sufrió una dura derrota, 1-2 en casa contra la Real Sociedad, con ese penalti en el último minuto que no quiso el árbitro señalizar. Yo no sé qué le pasó a los árbitros con los equipos onubenses este año. Y al final una derrota que lo deja al Sporting colista con un punto y a 6 puntos de la permanencia. Esperemos que el Sporting, a ver si con Iván Rosado levanta el vuelo, pero de momento no, el primer partido no levanta cabeza. No tuvimos jornada en tercera y en división de honor, hubo jornada de descanso este fin de semana, pero ya vuelve la competición este fin de semana. Sí que hemos tenido liga en las ligas de Huelva, en primera y en segunda y en tercera andaluza. En primera andaluza, pues la verdad es que nada cambia. Los cuatro equipos de arriba siguen fuertes. Hubo un duelo directo entre el Calañas y el Moguer. Ganó el Calañas 1-0, que se coloca segundo, y el Moguer cae a la cuarta plaza. Ahora el líder es el Isla, que ganó 4-0 al Río Tinto, y el Rociana, que ganó 0-3 el Lepe al Terfía del San Roque. La zona de descenso queda para el Beas, aunque ganó 1-2 en Bonares. Para el Punta, que volvió a perder 4-2 en Trigueros, y el colista sigue siendo el Río Tinto con esa derrota en Isla. Una primera andaluza que lo hablaré con Fosky, lo hablaré con Humberto Ponce. Me parece la primera andaluza menos emocionante de los últimos años, porque creo que los equipos de arriba están casi decididos por la ventaja que hay. Vamos, yo creo que toda la semana me vais a escuchar lo mismo, los cuatro equipos que están en play-off, porque ahí la distancia ya es muy, muy importante, y estamos en el mes de diciembre. Muy mal lo tienen que hacer los cuatro de arriba, y sobre todo muy bien tienen que hacerlo los equipos de atrás para engancharse. Veremos a ver qué pasa durante la semana, en las próximas semanas. Segunda andaluza sí que hay un poquito más de emoción, ha habido cambio de líder. El Almonte ganó 5-1 al Paterna y se ha puesto primero. El Paterna cae a la segunda plaza, zona de play-off para dos equipos serranos. El Cortegana, que ganó 0-2 en Bollullos. El Repilado, que ganó 3-0 al Alosno. El Cerro, que sigue ahí, ganó 1-2 en Chucena. Y el Castillejo, que vuelve en puesto de play-off, ganó 1-0 al Herrería. La zona de descenso queda para el Campo Frío, que ganó 3-1 al Mazagón. También para el propio Alosno, que sigue ahí en la zona de descenso, y el Hinojo, que perdió 2-4 con el Gibraleón. Y en la tercera andaluza, bueno, pues el líder sigue siendo el Villablanca, ganó 5-2 al Florida, mientras que la zona de play-off queda para el filial del Cartaya, ganó 6-1 al equipo del Santa Cruz de Punta Umbría. También para el Rociano, aunque este perdió 1-2 con el Santa Bárbara, el Matalascaña, que empató 2-2 en Aracena, y la Zarza, que ganó 4-5 en Trigueros al filial tiguereño. Llamadas telefónicas, hablaremos ahora con Manuel Camacho, el compañero del EPE, para hablar un poquito del San Roque, y al finalizar con el entrenador del Matalascaña, Iván Hernández. Bueno, vamos ya con las presentaciones. Alex Santos, jugador del Recreativo de Huelva. Muy buenas, Alex.
Buenas tardes, David.
Bueno, bienvenido por segunda vez a esta casa. Ya viniste el año pasado y bueno, me imagino que contento con el primer equipo, ¿no?
Sí, muy contento, la verdad, por estar en dinámica con ellos y cada día aprendiendo.
Oye, vaya victoria, merecimiento ayer, ¿eh? Épica.
Sí,
¿eh?
Brutal. Yo lo estuve viendo por el móvil y la verdad que fue increíble y demuestra de la casta que estamos hechos, ¿no? Al final te expulsan a un jugador en el minuto 5 y tú, ante todo eso, consigues hacer un buen partido, muy sólido en defensa, no te crean apenas ocasiones. Y conseguimos en la segunda parte marcar 2 goles en 2 minutos, que nos dio la vida.
Sí, sí. ¿El equipo se puede soñar?
Ahí estamos. Yo creo que sí, que podemos seguir soñando.
Bueno, pues eso, por lo menos el objetivo de la permanencia va en buen camino, ¿eh, Ale?
Sí, sí. Pero sí, nosotros ahora mismo, tal y como están saliendo las cosas y como vemos al equipo, aspiramos a más.
Ale, pues gracias por aceptar la invitación. Foki, compañero, amigo, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Bueno, ayer es derrota en las cruces, ¿no?
Ayer derrota. Como te he dicho antes, los primeros 35 minutos parecía un partido de Sortero contra Casado. El que llegaba metía gol por errores defensivos de ambos equipos. Pero bueno, hay que pasar página pronto, que nos quedan todavía dos partidos antes de finalizar año e intentar terminar de la mejor manera posible.
¿Se va a sufrir? No creo, ¿no?
A ver, se va a sufrir. Ahora estamos sufriendo, la verdad, porque tenemos muchas bajas, tenemos jugadores importantes, estamos llevándonos para completar las convocatorias jugadores juveniles, que ya no, dice, tenéis un buen juvenil, sí, pero son jugadores juveniles de segundo año.
Y se nota.
Se nota un poquito, por ejemplo, con un equipo ayer veterano como son las Cruces, a la hora del choque, a la hora de competir. Quizás a lo mejor nos falta ese puntito que nos da la veteranía de cualquier jugador, de cuando se nos pone el marcador a favor o un poquito en contra de animar a los chavales o de tener esa templanza de vamos a tranquilizarnos que la cosa va bien y parece que nos tiramos un poquito arriba a lo loco y al final siempre terminan dándonos la vuelta al marcador.
Pues Foki, gracias, ya hablaremos. Tenemos que esperar a Alberto Ponce.
Vamos a esperar que vendrá con su caferito al chaval y ahora lo esperaremos.
Mira, ahí ya está llamando, así que de que nada va a entrar. Así que esta ha sido la presentación y nos vamos ahora con la última hora del decano y del San Roque del Epe.
Última hora del decano y San Roque del Epe.
Bueno, pues como he dicho en la presentación, última hora del decano, pero vamos a empezar primero hoy con el San Roque del Epe. Vamos a hablar con el compañero Manolo Camacho. Un San Roque del Epe que ayer consiguió una victoria muy importante. Ganó 3-0 a Lucas Murcia, que le permite al equipo aurinegro pues engancharse a la zona de la permanencia. La verdad es que el San Roque ayer hizo un gran partido. Creo que el resultado fue muy, muy merecido. Y bueno, le permite al equipo lepero soñar. A ver si es posible ganar en Málaga al palo y le permite al San Roque pues creer en una posible salvación. Vamos a hablar en nada con el compañero Manolo Camacho. Y bueno, ayer San Roque un golpe encima de la mesa, ¿eh, Ale?
Sí. He visto tu resultado que subiste y ganó 3-0. Y me alegro, hombre, que un equipo de Huelva esté ahí intentando salvarse y que, como este último domingo, le hayan salido bien las cosas.
Manolo Camacho, compañero de San del Epe. Muy buenas, Manolo.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hombre, por fin una victoria clara, convincente y que permite creer que se puede conseguir el objetivo.
Clara, convincente y holgada, ¿no? Yo creo que hoy luce el sol de una manera diferente, hace más calor a pesar de estar ya abriendo los brazos a las Navidades y todo en la provincia de Huelva, también gracias a la victoria del Recreativo de Huelva, sabe mejor, ¿no? Ya estamos aquí muy felices.
¿Fue el mejor partido que tú has visto del San Roque este año? ¿Quitando la Copa del Rey y la Copa Federación?
No, a mí me gustó más el Marbella. Me parece que fue más efectivo este partido. No acumuló tan buen juego como en otros partidos, en el que, por cierto, a lo mejor el San Roque ha perdido, pero para mí el partido del Marbella fue inmaculado. Este partido también, lo cierto es que el marcador es abultado y fue muy efectivo el San Roque del Epe, y por lo menos se vio que a veces no hay que rizar el rizo para conseguir una victoria y un resultado tan, tan abultado. Que eso es lo que estaba pasando en el pasado, valga la redundancia, en el equipo de Juan Manuel Pavón.
Manolo, lo que está claro es que muchas veces parece que no entendemos de fútbol, ¿no? El San Roque ayer prácticamente no tenía delantero porque Micián cumplía su segundo partido de sanción. Abel ayer quitó a los delanteros y fíjate tú, ganó 0-2 y el San Roque ayer ganó 3-0. Para que tú veas que no tener delantero no significa que no puedas meter gol.
Hombre, es que yo creo que tanto en el Recreativo de Huelva como en el San Roque del Epe la tarea de los goles está muy repartida, ¿no? En el Recreativo, por ejemplo, tú lo has dicho, no tiene un delantero centro puro a la vieja usanza, más allá del Pali Caballero, quizás el resto son delantero centro, pero que han sido extremos o que pueden jugar de segundo delantero, y en el San Roque del Epe, más allá de Micián y de Seth, que por el momento todavía no se ha podido calzar o enfundar, mejor dicho, la camiseta de San Roque del Epe en un partido oficial, pues no hay mucho más, ¿no? Así que bienvenidos a los goles de Camacho, que aparece mucho de segunda línea, que debería aparecer mucho más porque tiene mucha calidad. Lo que pasa es que tiende mucho a veces para armar el juego a irse muy a su campo, atrás, para organizar, y ahí se le pierde quizás en los puntos finales a Abreu, que parece que está en buena sintonía, y sobre todo la temporada que está haciendo Sergio García como carrilero zurdo, sí, carrilero, no extremo ni delantero, no, carrilero zurdo, dándole campo abierto, mucha velocidad, un tiro lejano que tiene impresionante, un tipo que es capaz de salirte por la zona del extremo, por la zona del interior del campo, y un tipo también que tiene un guante para el balón parado. La verdad es que lo de Sergio García este año está para ponerle una estatua, y seguramente está tan bien que a final de temporada volará a otro equipo, seguro.
Sí, sí, además me consta que lo están siguiendo, pero bueno, Manolo Santana aquí ya dijo que en este mercado invernal nadie va a salir que esté rindiendo, claramente.
No me quiten más, baby, por favor, no me quiten más.
Por eso te digo, además ya Manolo Santana lo dijo aquí la semana pasada. Un Manolo Santana que dijo además que el equipo se va a reforzar. ¿Qué puesto crees tú que tiene que reforzarse el equipo? ¿Delantero seguro, pero alguna posición más?
Derecho. El lateral derecho, Iván Robles en ese carril está muy solo. Ha probado a veces Pavón a Jacobo delantero-centro, extremo, mejor, más que delantero-centro, extremo, y yo creo que hace falta un tipo que sea capaz de jugar de lateral derecho y también incluso un lateral derecho con profundidad, ¿no? Más allá de la delantera. Supongo también el problema está ahora en la ecuación de quiénes salen. Yo creo que Juanito está más fuera que dentro. Lo ha intentado Pavón, yo creo también lo habrá intentado Juanito, pero creo que la forma de ver el fútbol que tiene Pavón y la forma de ver el fútbol que tiene Juanito no compaginan, no unen, no se vinculan, y yo creo que lo mejor sería la salida de Juanito, y ahí ganaría el San Roque del Epe seguramente una ficha para poder hacer algún que otra alta en el equipo. Y después en el tema de la delantera, no sé si va a querer el San Roque del Epe aprovechar quizás esa salida de Juanito, que me parece que es el jugador quizás que esté más en la puerta de salida, y apostar por un lateral derecho o apostar por un delantero centro o solamente por ese carril derecho y tener un poquito de paciencia a la aparición de Seth Vega. No sé exactamente, porque si no tendría que buscar también otra salida de algún que otro jugador, y ahora mismo más allá de Juanito no tengo ningún jugador en mente que digas, mira, este tipo ahora mismo, este futbolista no está sumando la plantilla.
Lo que está claro, Manolo, que ayer hay, se ganó, pero esto no. Hay que ganar el siguiente. Nah, hay que sumar de tres en tres. Claro, hay que ganar en palo. Ahora viene un calendario después de las fiestas de rivales directos. Aquí el San Roque se la juega mucho.
No, a ver, David, estamos felices porque ya mucho tiempo sin conseguir una victoria. Son tres victorias en 15 partidos, en lo que llamamos de temporada. Pero claramente estamos en descenso. Aquí llevamos desde la segunda jornada en descenso y no salimos del descenso. Lo importante es intentar con los rivales directos que tenemos en las próximas jornadas salir un poquito de esa zona baja y también quitarle un pelín de presión a estos jugadores que demuestran en el juego que tienen más capacidad de quizás los datos que estamos viendo en la tabla de la clasificación de segunda Real Federación, grupo cuarto. Importante encadenar victorias. El San Roque todavía no ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas. Pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? El próximo fin de semana ser capaz de encadenar una segunda victoria consecutiva y ya sí empezar una dinámica. Ahí sí podrían meter después a lo mejor un empate, sin problema ninguno, pero por lo menos dos victorias consecutivas necesitamos saber también para darle un poquito, insuflarle un pelín de aire, a esta plantilla aurinegra que lo está pasando mal a nivel mental, porque en el juego se ha dado, pero no daban los resultados.
Pues esperemos que así sea. Manolo, gracias.
Y un abrazo enorme. Todo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Alberto Ponce, bienvenido.
Muy buenas tardes, David.
El entrenador revelación de la categoría, ¿no?
No, el equipo. El entrenador es el mismo que el malo del año pasado.
¿Me vas a tener que decir cuál es la fórmula?
Venir aquí muchas veces, que los entrenadores no quieren venir, y mira, poquillo lo tranquilo que estamos.
Vaya, estáis haciendo casi historia, lo sabéis, ¿no?
Yo creo que la primera vuelta ya hemos hecho historia, porque allí en el pueblo tener una primera vuelta como la que estamos haciendo, que todavía no ha acabado, yo creo que no había pasado nunca en esta categoría. En otras categorías igual sí, pero realmente hoy sí voy a lanzar una pullita al equipo. Se lo merecen con mayúsculas, porque aunque sea muy capullo y esté todo el día dándole fuerte y apretándole, hoy venía con la intención de que, además me lo dicen, que no digo nunca nada bueno de ellos, que se merecen con el trabajo que están haciendo el estar ahí.
La verdad es que estáis disfrutando este año.
Yo sigo sufriendo igual, lo único que ahora se gana. Pero sufrí, sufro como un mono. Pero que sí es verdad que cuando tú ves que en el campo las cosas responden. Ayer, por ejemplo, en el partido de ayer con el Mogué, ves la grada como estaba, casi 100 personas de Mogué, de Carañas había allí, no cabía ya un alma. Y yo la verdad que es de los partidos más complicados que hemos jugado, porque la intensidad, el ritmo, los jugadores del otro equipo que son una pedazo de plantilla, y yo estaba, ha sido de los partidos más tranquilos estaba, no porque no viese que pudiésemos perder, sino porque yo pienso que los jugadores míos estaban haciendo todo lo posible para poderse llevar el partido, y que si por un detalle o por cualquier situación aislada al final pues no te llevas los tres puntos y te quedabas con uno o perdías el partido, no había que reprochar nada a ninguno de los jugadores que estaban en el campo. Entonces esa tranquilidad sí la estoy teniendo este año.
Ahora hablamos del Calaña, pero ahora vamos a entrar en materia del Recreativo de Huelva. Fox, que ayer vaya golpe encima de la mesa del Recre, ¿eh?
Ayer lo que hemos hablado antes de que viniera Alberto fuera antena con Ale y contigo, la verdad que todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, sobre todo con la expulsión del jugador y después los cambios que hace Abel Martínez cuando decimos que quita los delanteros, que ya va a amarrar el punto que tenemos. Y resulta que le sale bien. Un equipo compacto, como bien dicho Ale, en defensa, que sí es que es verdad que nos generan muy, muy pocas ocasiones. Tuvieron una que tiraron al palo y un poco más. Y enganchar esos dos contragolpes para ponernos por delante en el marcador. Te pones con el 0-1 y al minuto y medio enganchas otro contragolpe de esto, jugando con 10 y fuera de casa. Te pones con el 0-2 y dices tú. La verdad que ayer fue un trabajo de equipo, un trabajo de sacrificio y un trabajo de que se está viendo poco a poco lo que Abel quiere conseguir y la plantilla y a dónde podemos llegar.
Uh-huh. Bueno, Ale Santo, jugador del Recreativo de Huelva. Ayer golpe encima de la mesa que permite al equipo colocarse en la zona media alta de la clasificación, un punto del play-off y a 11 puntos del descenso. Lo hemos dicho anteriormente, se puede soñar, tú me has dicho que sí. Pero vaya primera vuelta, ¿eh? Yo sí creo que estáis superando las expectativas.
Sí, al principio había gente que confiaba mucho en nosotros y otras que tenían algunas dudas, pero yo creo que estamos demostrando que somos capaces de sacar esto hacia adelante y permitirle a la gente soñar.
Uh-huh. Aparte que sois un equipo que muy defensivamente, como ha dicho Fosky, encajáis muy poco y defendéis muy bien. Ofensivamente quizás nos falta un poquito, bueno, pero es que tampoco hace falta crear tantas ocasiones para meter un gol, porque con 4-5 la metéis. Es decir, que sois un equipo muy bien trabajado, muy hecho, que sobre todo os habéis adaptado muy rápido a la categoría. Que eso era la duda de un recién ascendido, pero os habéis adaptado muy bien.
Sí, al final tenemos a jugadores de una calidad grandísima y un gran compromiso, que día a día lo veo trabajando. Y vamos, a mí no me extraña que los resultados se estén dando porque veo cómo se trabaja día a día.
¿A ti te sorprende el Recre, al Ponce?
No, tú sabes que siempre que he venido y ha habido críticas, he dicho lo mismo, que no juegan solos, enfrente tienen rivales de primera ref este año y de segunda ref el año pasado, que vale que somos el decano, que es el decano del fútbol español, pero que al fin y al cabo creo que cuando apuestas por un entrenador o apuestas por unos jugadores, tú no puedes sacar conclusiones en 3 semanas ni en 2 meses. Que mínimo que llegue el parón de Navidades, haga una primera valoración sobre cómo va el equipo y si hay que retocarlo o no retocarlo. Pero a día de hoy, como dice Ale, yo creo que no hay que reprocharles nada. Y que el trabajo está ahí, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.
Pero estarás de acuerdo conmigo que ha superado las expectativas, ¿no? Que tenemos al inicio de temporada, ¿no? Por lo menos a mí.
Bueno, depende. Las tuyas igual sí. Porque aquí había gente que decían que tenían que estar ascendido en diciembre. Entonces, a esa gente no está superando las expectativas.
Yo veo más factible como estamos. Así, vamos poquito a poco, perdaño a perdaño. Porque, vale, dice, estamos muy bien. Ahora nos metemos arriba. Ya meten arriba, es una presión constante de hay que ganar para mantenernos. No es lo mismo ahí pasito a pasito, vamos llegando. Hace 2-3 semanas estábamos a 5 o 6 puntos, a la otra estábamos a 3, ahora estamos a 1. Y cuando menos se lo espere, ¡pum! Estamos ahí colocados. Las notas, como dice Alberto, son en mayo. Y
no, lo importante es llegar eso, a los últimos 5, 6, 7 partidos en un margen o en un colchón, aunque llegues por detrás, en un colchón corto, que es donde se va a jugar al final la temporada, y siempre los que vienen por detrás suelen venir con una mejor dinámica que los que están arriba y suelen flaquear un poquito, o sea que de momento que siga la cosa como está.
Ale, ¿cómo viste la expulsión?
Bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones. Para mí sí es verdad que es una entrada muy fea, pero que no va con intención, y además viendo la situación del partido, que va el jugador sin maldad, que es el minuto 5, yo hubiera pitado falta, pero hubiera sacado amarilla. La verdad que la roja no la veo necesaria.
¿Cómo está viendo la categoría de la Primera Federación?
Uf, hay muchísima calidad. Yo lo que he visto son jugadores buenísimos y que se nota que van a otro ritmo, van volando. Y al fin y al cabo eso pues te hace seguir mejorando a ti y como te he dicho, entrenar con ellos día a día me hace a mí intentar ponerme a ese nivel y nada.
Tú estarás contento, ¿no? A nivel personal, ¿no?
Sí, sí. Yo estoy muy agradecido y espero seguir así y ojalá poder tener minutos en Liga.
Porque tuviste tu debut en la Copa del Rey, ¿no? En Tudela.
Sí.
Ese partido me imagino que se te habrá marcado para toda la vida.
Sí, sí, eso se me ha quedado marcado. Yo desde la noche anterior imaginándome ya la jugada, cómo se iba a dar el partido, y una vez ya dentro del campo, al fin y al cabo se te quitan los nervios e intentas dar lo mejor de ti, y gracias a Dios pues considero que hice un buen partido y competí bastante bien, y el equipo también estuvo muy bien en general, pero bueno, al final el resultado no nos favoreció.
¿Ya Abel te dijo el día anterior que vas a jugar o tú te lo intuías?
Yo me lo intuía ya porque al fin y al cabo nosotros en los entrenamientos
lo percatas, ¿no?
Lo sabemos cuando va a ser un equipo titular o cuando no. Hombre, siempre hay rotaciones que no pone al once entero, pero ya tienes tu sexto sentido ahí que te está funcionando y te dice, cuidado que vas tú. Y me tocó.
¿Qué le falta a Alex Santos para romper la puerta y tener minutos en la Liga? Yo no digo de titular, pero yo qué sé, puede ser un cambio.
No sé, yo como te he dicho, estoy trabajando día a día y en el momento que Abel me dé la oportunidad, pues yo la aprovecharé al máximo y ya está.
Seguir trabajando, ¿no?
Seguir trabajando.
Pero la competencia con Antoñito y Sergio Díaz, bien, ¿no?
Bien, bien. Yo me llevo muy bien con todos los compañeros y además ellos son muy buenos. Yo me fijo en ellos. Antoñito, que ha tenido una gran trayectoria. Sergio, que está empezando, pero es un avión. Y intento aprender de ellos y mejorar.
¿Qué consejo le darías, Ponce? Ale.
Nosotros fuimos los primeros locos que lo pusimos de lateral y él decía que no, que él quería más arriba. Y al final está jugando de lateral en el recre. No, él tiene que seguir. Yo, por suerte, vamos, el hermano está conmigo, sí. Ya lleva un par de años y la familia somos muy afines, tenemos mucha amistad con los padres. Y yo sé lo que le ha costado llegar hasta aquí y el sacrificio que está teniendo ahora. La edad que tiene, el tener que cuidarse, el tener que descartar otras muchas cosas que le gustaría hacer con sus amigos de siempre y demás. Y al final, lo único que puede hacer es eso, seguir trabajando como él dice, esperar la oportunidad, intentar aprovecharla cuando le llegue y aprender de los compañeros, que es lo que le va a llevar a tener otras experiencias de aquí en adelante.
¿Es Rubén Serrano un espejo?
Sí, obviamente, él es un espejo para toda la cantera. Y es un gran ejemplo y lo estamos viendo todos, ¿no? Como al final vosotros lo decíais, que en tercera que si jugaba, no jugaba, pero está demostrando que es muy bueno, que es apto para la categoría y lo está demostrando día a día, cada partido, que es de los mejores siempre y con continuidad.
Es lo de Rubén Serrano, crecimiento total, ¿eh, Fosquí?
Hombre, no, nosotros lo hemos vivido, además, sabes que siempre aquí, y tú sabes además que yo cada vez que vengo aquí siempre hago hincapié en lo mismo, que yo soy el primero que defiendo a los jóvenes, sí. Que y sobre todo si son de aquí de Huelva y de la cantera, ¿no? Que tienen que merecer, que si son buenos, ¿por qué no merecen esta oportunidad? Y me la quitaban, como tú dices, que ahí tienes el espejo de Rubén Serrano y lucha, como dice Alberto. Sí que es verdad que por la edad te tienes que privar de muchas cosas que a lo mejor te gustaría hacer, pero al fin y al cabo es tu sueño y al fin va a ser tu futuro. Y lucha por ello, que las oportunidades vendrán, hay que saber aprovecharlas. Quizás a lo mejor hay días que te salgas mejor y días que te salgas peor, pero después con una continuidad, porque sinceramente, y lo estamos viendo con Rubén Serrano, y es de Huelva, y yo la verdad que me alegro un montón, y sobre todo por los chavales.
Ale, próximo partido en casa contra el Ciudad del Granada. A ver si aquí te llega. Creo que tuviste la oportunidad el primer partido de liga con el Intercity. Pasa que por tema de ficha, algún problema ahí, no pudiste entrar en convocatoria. Pero era el partido de ahí, iba 3-0 y ahí ya ver, yo creo que te hubiera podido meter. Pero qué mala suerte ahí, ¿no? Con el tema de la ficha.
La verdad que las condiciones se dieron con un 3-0 y un gran trabajo del equipo. Pero bueno, no pudo ser y ya será.
Suele pasar, ¿no? Mete un cantenado de buco con 3-0. Pasó ayer Lepe con Jorge Rodríguez. ¿Sabes? Porque
lo que pasa es que siempre suelen ser cambios más fáciles cuando juegas arriba. Los entrenadores, para dar una oportunidad
a un lateral derecho,
un central, en unas condiciones así, es diferente. Porque aunque el partido vaya controlado, pero vamos, yo creo que a Fosquí le pasará lo mismo. A los entrenadores nos gusta tocar menos la parte defensiva que la ofensiva. Entonces ese pequeño hándicap, pues sí lo tiene él. De todas maneras, yo estoy seguro que este año le va a llegar la oportunidad. Sé que la va a aprovechar porque él siempre cumple. Y bueno, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de larga distancia. Son muchos años los que tiene por delante y esperemos disfrutarlo viéndolo en el Colombino.
Ah, en el partido de Constantina te vi de central.
Sí.
¿Te adaptas bien a esa posición?
Sí, al final yo juego donde el míster me diga y también he entrenado varias veces en esa posición y me adapto.
Te ves por altura, ¿no? Y dirá, cuando me defienda también me rinde, ¿no? Eso siempre puede ser.
Que lo ponga, ¿no?, delantero.
Así
lo pone antes.
Pero si hay que hacer una épica y hay que empezar el partido arriba.
Él va a salir un día que vayan perdiendo y va a marcar el gol del empate.
Seguro que sí, hombre. Nos pasamos ahora a tercera y división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor. Voy a salir,
no más fingir. Ale, no has tenido tu debut en el primer equipo, pero estás jugando partido con el Atlético Nubense. Oye, vaya remontada, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, tuvimos una etapa ahí rarilla, que perdíamos por la mínima, pero el equipo se sabía desde el principio y en pretemporada lo demostró. Todo el mundo lo estaba viendo que este equipo iba a estar arriba. Y ahora nos están saliendo bien las cosas y yo creo que tenemos equipo de sobra para lograr el objetivo.
¿Ascender a tercera?
Hombre,
si no lo dices tú, lo digo yo.
ahora mismo...
Eres más de recre que el abuelo, David.
Ahora mismo pensamos en eso, en el ascenso.
Mira, lo que sí es verdad que esa racha de 5 derrotas consecutivas fue dura, ¿eh?
Fue muy dura, además que veías al equipo que jugaba bien, pero la pelota no quería entrar. Pero bueno, al final el tiempo y seguí trabajando y ahora, mira, nos están saliendo las cosas y estamos arriba, uh-huh, a 3 puntitos del primero.
Ya muy pronto vais a jugar a Ciudad Deportiva, ¿no?
Sí, no sabemos todavía la fecha exacta, pero se baraja que sí, que dentro de poco podamos jugar ahí.
Está ya harto de Ibiza y Abea, ¿no? De Punta Umbría y La Milla, ¿no?
Bueno, yo siempre, la última vez que vine también lo dije, los buenos jugadores se adaptan a cualquier campo y aún así, jugando como quien dice de visitante, nos están saliendo bien las cosas y demuestra el nivel que tiene el equipo.
¿Cómo ves la categoría? Porque para mí, que el primer equipo vaya 21 puntos líder... con las jornadas que llevamos, habla que es muy igualitaria la categoría, porque creo que te puede ganar cualquiera, pero no veo tanto nivel, o es cosa mía.
Bueno, yo nunca subestimo a los rivales, yo creo que hay buenos equipos, pero bueno, yo a día de hoy no creo que me haya enfrentado con el filial a un equipo que haya demostrado que sea mejor que nosotros.
Por ejemplo, los barrios, ¿no? Vamos, que yo no sé cómo perdiste ese partido, la verdad. Yo fui en directo. Bueno, vamos a pasar a las ligas de Huelva. Vamos a hablar con Ponce y Fosquí de sus categorías. Que hay debate con la categoría. Que Ponce no lo ha escuchado, pero se lo voy a decir ahora. Entramos ahora a las ligas de Huelva, primera y segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, Ponce, pues yo he dicho en la presentación que digo que es la primera andaluza menos emocionante de los últimos años. Me da la sensación que los 4 primeros están más que decididos. Salvo Hecatombe, no hay que ver la distancia. Le sacáis ustedes el Isla 11 puntos al quinto clasificado. El cuarto y el tercero le saca 9 puntos. Muy mal lo tiene que hacer uno de los 4. Y muy bien lo tiene que hacer los de equipos de arriba. Yo entiendo que ustedes, que estáis ahí dentro, digáis que no, pero los que estamos neutrales, que estamos, los vemos fuera, los vemos así.
Yo te voy a decir la verdad. No he pensado nunca en un partido dos más para allá. Pero ayer cuando venía del partido de Moguer en el coche, me dice, mujer, ¿qué viene pensando? Y digo, nada. Y si venía pensando, digo, si con los puntos que tenemos, sacando 7 victorias de, son 15 de 17 partidos, que es una media normal para cualquier equipo de la categoría que pueden sacar,
son 21
puntos. Obligaríamos a los que vienen del quinto para abajo a hacer 32, es decir, sacar 11 victorias de 17 para quitarnos a nosotros de los 4 primeros puestos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya uno tiene muchos tiros dados y la dinámica positiva es muy bonita, pero cuando entras en la dinámica negativa, como te ha dicho Ale, en un recrevé que está hecho para estar arriba y han sido capaces de perder 5 partidos, pues imagínate lo que puede ser el Calaña, el Rociana, el Moguer, que todos pensamos que es el equipo diferente de la categoría por plantilla, y aún así, pues mira, ha perdido en Calaña, ha perdido las Cruces, no se le da bien la parte aquella de la provincia, y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Nosotros, partidos que hayamos ganado de decir que tranquilo, la hemos pasado canutas con el Punta, el Beas te complica, empatas con el Bonares, pierdes en Aroche, que es un campo complicado, pero que aunque parezca que está todo hecho, yo creo que todavía Valverde tiene que dar un poco de guerra, seguramente.
Triguero.
Trigueros tiene que ir hacia arriba, San Juan... No sé hasta dónde va a llegar, pero sí seguirá puntuando y dando guerra a todos los equipos. Y luego, pues, no siempre. Vas a jugar a los Rosales y sabes que es súper difícil. Competir con los tres primeros, con Isla, Moguer y Rociana, son partidos que son muy complicados. O sea que, pero bueno, sí es verdad que ahora mismo estamos muy bien situados. Y que ojalá sea así como tú dices, que sea todo tan fácil y que en febrero empiece yo a hacer rotaciones y me quede tranquilo, pero no creo que sea tan fácil como estás hablando.
¿Tienes la sensación que los rivales están diciendo, o tú has escuchado también, porque yo lo escucho, yo creo que la gente también lo escuchará, ya caerá el Calaña? Porque parece que los otros tres no van a caer.
No, es verdad, nosotros tenemos que caer. Yo soy el primero que lo dice, que tenemos que perder algún partido. Si no perdemos ningún partido, sería entonces la bomba, ¿no?
Para hacerte una estatua allí en Calaña.
Bueno, no, pero es verdad, si perder, tenemos que perder. Y seguramente sea más pronto que tarde, porque, como te he dicho, es muy complicado ganar a cualquier rival. Lo que sí es cierto, que es lo que te decía antes, que los jugadores dicen... Oye, hablando por el grupo, cuando se han enterado que venía a la radio, que no vaya este, que vaya Luiki, que es el verdadero entrenador. Son muy capullos. Y me dice, este no dice nada bonito de nuestro, ni... Y es verdad, no es que les machaque, les exijo. Yo soy muy exigente conmigo mismo y yo lo que me exige a mí lo tengo claro. Pero el exigirle lo mismo a los demás no es fácil, porque cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero que ya te digo, este año está yendo la cosa muy bien, de una plantilla de 25 donde hay jugadores repetidos en los puestos que todos quieren jugar, se tienen que ir acomodando a decir hoy no me toca, asimilar que juegan 25 o 30 minutos en vez de un partido entero. Es difícil de llevar, pero con los resultados así es más fácil. Y es verdad que tenemos que pinchar. Si vamos a pinchar, y no una, ni dos, ni tres veces, seguramente pinchemos un poco más.
Vaya nivel de Coca, ¿eh?
Elena no está que se sale. Es que ayer había un mi vecino de allí de Las Cruces, de aquí de Huelva, de allí de Las Cruces, que estuvo mucha gente de eso, pues de Las Cruces, de Moguer, de Rubia, de Las Zarzas. Había un partido bonito y a la gente de por allá alrededor pues le gusta ir a verlo. Y la verdad que... Yo me lo llevé a Gibraleón porque sabía que...
Venía de unos años malos, por eso te digo.
Sí, yo el último bueno lo tuvo conmigo en Gibraleón, que fue cuando se lo llevó el Lepe, que en diciembre nos dejó colgado. Pero este año está muy bien. Le están saliendo las cosas bien. Y ya no es por los goles, es por el trabajo que está haciendo y el lote de apretar que se está pegando. Y la verdad que le están saliendo bien las cosas.
¿Y el hermano de Ale Santo cómo lo estás viendo?
Pues lo dejo en el banquillo, fíjate tú.
Yo sé que Néstor está jodido, pero...
¿Tú eres el que hace rotación en los porteros?
No, generalmente no. Pero este año sí es verdad que tengo dos porteros que pueden jugar cualquiera de los dos. Rafa viene a ser el menos goleado o el mejor portero, se supone, de la categoría del año pasado. Néstor para nosotros, para el club y para el cuerpo técnico y compañeros, el año pasado fue una pieza clave en que se mantuviese la categoría, porque si él no llega a venir, no sé yo qué hubiese pasado con todos los problemas que tuvimos en la portería. Pero yo se lo dije a ellos, todos van a tener su momento. Hay veces que igual piensan que van a jugar y no lo hacen, pero yo confío en los dos plenamente. Al final igual uno juega, no sé, 17 partidos y el otro 13, o uno juega 18 y el otro 12, o juegan 15 y 15. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, si tú valoras ahora, pues sí, es verdad que ha jugado un poco menos que Rafa. Uh-huh. Pero que confiamos plenamente en los dos.
¿Cómo está viendo a tu hermano?
Yo he podido ir a verlo poco, porque siempre me coincidía con mis partidos y demás, pero vi un partido que jugaron en San Juan y lo vi bastante bien.
¿Ganaste ese partido, no?
Ganamos 3-4, un partido loco.
¿De tenis?
Igual que el del año pasado, que hemos perdido 2-0 y ganamos 2-3 al final.
Oye, ya el objetivo sí que me dirá que es el play-off, ¿no?
Sí, ahora sí. Ahora,
bueno, ¿sería una decepción no de jugarlo?
Que va, decepción ninguna. Lo que están haciendo los chavales ahora mismo es...
Hombre, yo digo una excepción, porque después de la pedazo de primer vuelta que estoy haciendo...
Claro, a ver, te quedarías igual con el regustillo, claro, o el mal sabor de boca de que no lo hayas conseguido, pero el objetivo prioritario, yo siempre te lo he dicho, que era tener una liga o una temporada tranquila. Cierto es que al final todos los entrenadores vienen y cuando estamos hablando, por ejemplo, ayer con Juan Palma me llevé un buen rato hablando después del partido y te lo dice, me dice, Alberto, es que ha hecho un buen equipo, es que tienes una buena plantilla. Y es verdad, pero tampoco sabes cómo van a reaccionar por el tema que te he dicho. Tenemos el hándicap de que no tenemos juveniles. Entonces, me veía obligado a tener 25 fichas. Tener 25 fichas donde 7 se quedan sin convocar toda la semana es duro. El tener 7 jugadores en el banquillo y que haya gente como, por ejemplo, Diego, que el año pasado estaba en el Recreve y que este año haya salido de suplente pues más de una vez, igual es difícil de asimilar, pero la verdad que hay muy buen grupo en el plano personal y en el ambiente hay muy buen grupo, los resultados acompañan y de momento pues va todo bastante bien, cada uno con sus cosillas, que al final el jugador es egoísta por de nacimiento, que él quiere jugar. Pero sí es verdad que se están ayudando mucho, luego aprietan en los entrenamientos, como bien dice Ale, al apretar tanto los entrenamientos le hace subir el nivel un poquito más al compañero y en ese aspecto muy contento.
Oye, la afición de Chapón, ¿eh?
Lo del pueblo es tremendo, tío. Ayer estaba aquello que era impresionante. Yo tengo, como tú bien sabes, yo estuve en Moguer 4 años y... Esta semana pues me han escrito chavales que eran niños cuando yo los entrenaba, eran de 30 y tantos años y venían con el frente platero y demás, y en alguna publicación ya no lo han puesto, que chapó por la afición, porque además es una afición muy sana, no es lo que se intentó vender el año pasado por culpa de cierto arbitraje, que fue uno, que por cierto yo no sé, pero Fosky me imagino que pensara que igual que yo, que el arbitraje de la categoría este año ha subido muchísimo respecto a años anteriores, por lo menos la primera andaluza, a lo que me refiero, con sus fallos como los pueden tener, igual que nos equivocamos nosotros, igual se equivocan los jugadores, pero también me gusta a mí destacar que la labor arbitral este año para mí está siendo muy correcta. Yo, de hecho, el partido que perdimos en Aroche, me metí en el vestuario a felicitar al árbitro por el trabajo que había hecho, porque me parece que estuvo espectacular y perdimos.
¿Estás de acuerdo, Fosky?
No comen. Yo...
Es que los Rosales son muy... No,
yo este año no, además, es más que...
Oye, a Fosky este año no lo han expulsado, ¿eh?
No, ni me van a expulsar. Yo ya sé que es una guerra perdida y, por ejemplo, como tú estabas ayer, cuando jugadas claras, jugadas que para un lado eran falta y para otros no. Para una jugada de que el jugador viene saliendo del fuera de juego, te pita el fuera de juego. Sale el nuestro, no lo es. No. Fosky, vamos a sentarnos, vamos. Vamos a ver, si estás equivocado, no digas vamos a sentarnos. Lleva razón, ¿tan difícil es decir, perdón, me he equivocado? No. Yo no quiero hablar, no quiero hablar del tema ese, porque me indigno, la verdad.
Bueno, vamos a hablar del equipo, de los Rosales. Estáis mala racha ahora, sí. Lo he dicho anteriormente, pero estáis 5 puntos por encima del descenso.
Esa es lo bueno positivo que tenemos, eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que no estamos manteniendo una regularidad. Venimos de la semana pasada de hacer un gran partido, los 90 minutos, contra el Huelva Colombina, que ganamos 0-2. Te vas el miércoles a la Copa al Monte, te meten 4. Y te vas ayer a Las Cruces, empieza el partido mal, Alberto estaba allí viéndolo. Y como te comentaba antes, partido certero contra Cazado, minuto 33, 3-2. Las defensas demuestran de que estamos donde estamos, por eso. Quizás este año no estamos encontrando la solidez defensiva que teníamos, lo que el año pasado nos dio el éxito de poder ascender de categoría, que fuimos uno de los equipos menos goleados. Este año nos están haciendo goles muy fáciles. Y sí que es verdad que de cara a algo nos está costando mucho.
Pero estás teniendo muchas bajas, ¿no?
Estamos teniendo muchas bajas y largas. Alberto Bellido todavía no ha podido debutar por una fascitis plantar. Jesús Bellido lo tiraron de la moto y está liado con el tobillo. Javi Castilla, partido contra Armoguer, fractura de clavícula, que le han tenido que intervenir. Yo creo que ya esta temporada no vamos a poder contar con él, porque Guille, por ejemplo, de Las Cruces también se la partió y él entrena con el 89 Valle de los Rosales y mínimo unos 4 meses de recuperación. Samu Donoso con roturas de fibra en el pubis. Pablo Márquez en el aductor también. Lesiones de mes y medio, 2 meses. Y como comentaba antes, pues, y Alberto, que se lo dije ayer, tenemos la suerte de que contamos con un buen equipo juvenil, pero como te comentaba antes, juveniles que nos llevamos ya eran juveniles de segundo año, que a la hora de ir a la guerra
es se un nota. Un campo complicado.
Exacto, se nota.
Y equipos veteranos, porque sí, que la verdad que chapó, ¿eh? Los juveniles chapó, tanto los que nos llevamos ayer como los que nos hemos estado llevando anteriormente para completar la plantilla, chapó. Además, lo están demostrando que en segunda andaluza van líderes a 5 puntos del segundo. Pero claro, cuando llega un partido competitivo contra ayer, contra Perros Viejos, ¿sabes? Entonces ahí sí se nota un poquito ya, y como te he dicho antes, quizás sí nos hace falta el veterano que cuando nos ponemos por delante, porque han sido, yo creo que nos hemos puesto por delante casi todos los partidos ganando 1-0 o 0-1 y después nos han remontado, nos han empatado, que nos dé esa pausa, esa tranquilidad a los chavales, de decir, venga, tranquilo, ahora que nos hemos puesto por delante, vamos a jugar, vamos, pero quizás nos queremos volcar arriba, por ejemplo, como el Rociana con el partido 3-3, se quedaron con uno menos y quisimos buscar a lo mejor ganar el partido porque eran casi, tenían uno menos y al final terminamos perdiendo. Y dices tú, bueno, a lo mejor el punto que conseguimos en Río Tinto no era bueno, pero el punto en casa con el Rociana sí hubiese sido bueno. Entonces estamos ahí. Esperemos que ahora el poquito parón que vamos a tener, porque
eso es otra.
17 en la última jornada, después el jueves 21 creo que vamos a, me llamó esta mañana el presidente del Monte, que cuando le vamos a poner, creo que lo vamos a jugar el jueves 21 en el partido de vuelta de la Copa, y descansa una semana y la otra, porque después el día 7 vuelve la competición.
Prácticamente no se para, tienes que seguir entrenando. Bajarás, yo por ejemplo voy a entrenarme 3 días, durante un par de semanas voy a entrenar 2. Y otro, pues les mandaremos un trabajo individual que lo hagan él, porque tampoco va a estar en fiesta, porque te coinciden los días muy mal. El lunes festivo.
No tiene sentido jugar esa semana, ¿no? Esa semana tenía que haber dejado de
casa. Yo la de Reyes llevábamos tiempo sin
tiempo
jugar.
Tiempo sin jugarla, sí.
Yo tan cerca de Reyes, no. Yo creo que el año pasado subo el día 14 o el
12. Sí, después.
O algo así. Y yo, de verdad, cuando vi el calendario fue una cosa que me llamó la atención, pero me imagino que también será porque han quitado puentes y cosas. O sea, que si no te la dan por un lado, a ver, no es que te la den, que si no juegas un día tienes que jugar otro. O sea, que...
Pero es que no tiene lucidez, porque mira que esta semana no ha habido división de honor y ahora tienen Liga el 23.
Ya, sí, hay cosas que no son
es que
normales.
No es, que la gente, o sea, que como dijimos cuando la Copa, que iba a venir Papá Noé a ver partido, vestido de rojo ayer a Rosales, que la gente tiene familia, que hay gente que son de afuera, hay gente que viaja, entonces, yo que sé, un poquito de sentido común.
¿La Copa es posible ganarla?
Hombre, en el Reino 90 minutos son 90 minutos. Pero sí, estamos teniendo el problema que se lo dije a Vilo cuando estuvimos allí en Almonte, de cómo estaba la grada. A ver, estamos acostumbrados a Huelva, estamos acostumbrados a los Rosales, estamos acostumbrados a un campo donde la gente entra. En el momento que cobras una entrada, ya te dan la espalda. Pero es que tenemos un carnet de socio por 10 euros para toda la temporada y un carnet para la grada de animación, entre comillas, ¿no? O antiguos jugadores que han estado por 5 euros, que son 5 euros, y te ves toda la temporada. Pero claro, la gente allí es muy reacia a pagar. Entonces sí que es verdad que los partidos de casa, pues nos estamos sintiendo un poquito como solos. Quizás te encuentras el otro día en el partido de Rociana, había más gente de Rociana que de los Rosales. Entonces, por esa parte, llegamos allí y nos pusieron la entrada a 5 euros en Almón.
Pero yo creo que también es un tema, como tú dices, de educación.
Claro.
De que igual habéis tenido mal acostumbrada.
Correcto.
A tanta gente y el primer paso, pues te choca o le choca un poco, pero como tú dices, 10 euros ver a un equipo en primera.
5 euros, los chiquillos. Vamos a ver, la cantera no paga, lógicamente, ¿no? Pero los chiquillos, que ya no son tan chiquillos, ¿no? Por 5 euros, dices tú. Venga, toma 5 euros y no me va a poner la cara colorada, no te dejo un trapo no. Por 5 euros. Pero lo que tú dices, es una mala costumbre, que a ver si con el paso del tiempo lo vamos concienciando a la gente, que nos ayuda al equipo un poquito y tiene esta facilidad, porque sí que es verdad que sentimos ese vacío, sobre todo en casa.
Hombre, pues aquí te animamos, ¿no? Que acudan al Reino, sobre todo ese jueves, porque va a ser jueves, ¿no?
Yo creo que 100%, el precio quería que fuera nuestro el 23 sábado por el tema de gente, pero ya un 4-1, 23... Vamos a intentar, porque el viernes no puede ser, porque hay allí un partido benéfico de Sara Serra en el campo y tendría que ser un poquito más tarde, sobre las 9 o las 9 y media. Y esto lo comenté esta mañana al presi de Almonte, y pues el jueves sobre las 8 y media o las 9.
Próximo partido este finde, ¿no?
Próximo partido este finde, ¿con contra Aroche.
Aroche.
Aquí en casa.
¿Hay que ganar?
Hay que ganar, esperemos. Si no, sacar
algo positivo. Ahí sale parón con buena sensación.
Claro, y no meterte, porque es lo mismo que te dice Alberto, lo mismo que coges la dinámica buena, comentes en una dinámica mala, final te cuesta salir, son malas caras en los entrenamientos, son contestaciones, son malas entradas, son, pues yo hoy no voy a ir. Pero bueno, yo creo que poquito a poco iremos recuperando efectivos, intentaremos reforzarnos con alguien y encontrar esa solidez defensiva que tuvimos el año pasado. Y que los delanteros nuestros empiezan a chufar, porque sí que es verdad que tenemos a Juanma, el pobre juvenil, ya este año, primer año de amateur, que el año pasado metió en segunda andaluza 30 y tantos goles, y este año el pobre
está negado.
No lleva ni un gol, pero no. Sí que es verdad que después, como tú has dicho, con Coca, no aparte de los goles, sino el trabajo que hace, porque sí que es verdad que de espalda juega muy bien con un segunda punta o con un delantero, pero partido de Lotería Huerva Colombina, le pega visto taconazo al palo. Le da la espalda a Diego, se sale, otra que le viene a la segunda parte, con rosca, a todas las cuadras, después llega el juvenil, que nos llevamos a Adam, y hace la misma jugada, el mismo tiro, hace el balón, pon golazo por las cuadras, y se le está negando. Pero yo creo que, vamos, en los entrenamientos, los partidos, los animamos, porque sí que es verdad que el Chema se viene un poco abajo, porque después entra Dani Hernández, es así, la primera que toca, como pasó contra gol, y se queda el Chema como diciendo, a ver, que yo me alegro, pero diciendo, coño, tengo yo cuatro y una meto, él una que tiene y la mete. Pero vamos, yo creo que al final le terminarán entrando seguro y esos goles que nos van a ayudar mucho.
¿Cómo estás viendo esas categorías, ¿eh? Porque tú jugaste el año pasado ahí, en esa.
Sí, yo sobre todo he visto algunos partidos del Calañas. Este domingo estuve allí viendo el Calañas Moguer y la verdad que es un partido muy competitivo, los dos equipos iban a la guerra y al final, para mí, victoria merecida del Calañas. Sí que es verdad que el Moguer tiene muy buenos jugadores, sobre todo individualmente, tanto Lucho, Iván Olivares, para mí que hizo un partidazo, Alberto Sánchez, paradones, y tienen un gran equipo, pero al fin y al cabo el Calaña, yo lo que veo es que están todos muy unidos, son como una piña, una familia, y luego arriba crean muchísimo peligro. Le das media coca a cualquiera de la zona de arriba y te las enchufa.
Uh-huh. Pues también que está haciendo una buena campaña es el Matalascaña en tercera andaluza. Ya nos está escuchando su entrenador, Iván Hernández. Muy buenas, Iván.
Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal?
Bueno, vaya temporada buena que estáis haciendo, ¿no?
Pues la verdad es que hasta el día de hoy están saliendo las cosas bastante bien. Desde que empezamos la pretemporada el 14 de agosto, como te digo, es cierto que están saliendo las cosas bien. Hay un compromiso brutal por parte de los trabajadores, de los jugadores, y eso se está viendo reflejado en el campo, en el día a día del entrenamiento. Hace que tengamos, como mínimo, hemos tenido, si no recuerdo más, 20 jugadores. Ha sido el día que menos hemos tenido. Y la verdad que súper contento con la campaña que estamos haciendo, sobre todo por el compromiso de los futbolistas.
El objetivo, me imagino que será conseguir billete play-off, ¿no?
Pues, si te digo la verdad, la directiva desde el primer minuto lo que nos comentó era el mejorar lo que fue la clasificación de la temporada pasada y la situación de la temporada pasada. Nosotros iniciamos ese objetivo, pero también es cierto que, bueno, como se están dando las cosas, pues ahora mismo objetivo que tú comentas de estar en playoff, bueno, lo tenemos ahí, estamos ahora mismo metidos en el ajo y sí es cierto que, bueno, vamos a intentar pelearlo hasta el final.
Uh-huh. Lo que sí es verdad que en la Copa habéis dado un... Hombre, no, un 2-0 no es, se puede remontar, pero la verdad es que habéis dado un paso importante para ganar un título, ¿no? Que para el Matalascaña sería algo histórico.
Sí, es que es la primera vez que el Matalascaña ha jugado una final en su historia. Es que estamos hablando de un club que tiene 12 años de creación, que es joven, es un club que es muy joven, y es la primera vez en la historia que estamos jugando una final. Nosotros empezamos esta Copa, bueno, enfrentándonos al Tassi, después a Villablanca, y ahora, como bien comentas, en la final hemos conseguido un resultado positivo que agradezco. Desde aquí me tenéis que dejar agradecer a la afición, que estuvo espectacular ese día, igual que los jugadores. Y sabemos que vamos a ir a Castillejo, que el Castillejo está metido en zona de playoff. Llevamos un resultado de 2-0, pero tampoco me quiero... Esto no podemos engañarnos. El Castillejo tiene un equipazo, tiene un señor equipo. Entonces, bueno, no queremos lanzar tampoco la euforia ni tirar la campana, ni lanzar las campanas al cielo. Pero nosotros vamos a intentar trabajar con muchas ganas y con mucha ilusión para poder traernos esta Copa de Matalascaña. Que se puede conseguir, bien. Que no se puede conseguir, porque nos quiten lo bailado. Vamos con toda la humildad del mundo, por supuesto.
Totalmente, está haciendo una gran temporada. Te iba a decir, ¿ya hay fecha para ese partido de vuelta?
Pues no la tenemos confirmada. Nosotros la habíamos dicho, estuvimos hablando con la gente del Castillejo cuando vinieron a casa, que a ver si podíamos ponerlo el día 20. Pero todavía no nos habían confirmado si el 20, el 23, no sabemos. A día de hoy no lo sabemos, la verdad. Estamos esperando, bueno, también entendiendo que son las fechas que son, a ver si podemos, si se podía jugar sobre el día 20, y si no, pues si el Castillejo no puede por las circunstancias de los futbolistas, pues entendemos que tendríamos que ir el día 23 y allí asistiríamos, evidentemente.
Uh-huh. Pues estaremos atentos. Iván, gracias por estar este ratito con nosotros y gracias.
Pues si me permite, David, sí, claro, agradecerle, por supuesto, primero el apoyo familiar que estoy sintiendo día a día, a mi mujer Rocío, a mi niña Paula, Sara, a mi niño Lucas, evidentemente también a mis padres, a mis hermanos, que cada día me apoyan en esto del fútbol, a la de junta directiva presidida por Juan, Víctor, Alejandro, a nuestro oficio Pablo, y evidentemente, como te decía antes, el compromiso de todos los futbolistas, que estos 25 guerreros que tenemos en Matalascaña tienen un compromiso espectacular, y a nuestra afición que nos está apoyando día a día con mucho cariño y con muchas ganas, y eso se refleja cada domingo. Y hago un llamamiento para este domingo que jugamos con el Rubia, que vamos a tener un partido complicado, que estén ahí a partir de las 5:30 de la tarde este próximo domingo.
Pues queda ese mensaje. Gracias, Iván.
Muchísimas gracias, David, a vosotros.
Nada, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, Ale, ahora te toca entrenar, ¿no?
Sí, ahora entreno con el filial ahora a las 7:15, sí.
Qué buen fresquito ahora, ¿eh? Para entrenar.
Sí.
En la ciudad deportiva, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pues gracias y suerte. Y a ver si podemos contar que has debutado pronto con el primer equipo.
Muchas gracias. Encantado.
Fosky, ¿cómo te has encontrado?
Como en casa, ¿no? Tú sabes que nosotros por contrato tenemos firma que tenemos que venir
una vez al mes,
porque después de forma se remueve por el Facebook.
Pero que cuente, nosotros hemos venido hoy porque ha habido algún...
Una baja de última hora.
Baja última hora y
siempre acude a profesionales.
Y esto no se puede quedar solo.
Ahí queda eso. Gracias, Fosky.
A ti siempre, Ponce, David.
Gracias.
Nada, hombre. Y una cosita antes de irme.
Cuidado.
Dice mi compañero Luiki que te tienes que acordar siempre...
De Julián Contreras, ¿no?
De Julián Contreras. Mira cómo tú lo sabes.
Primero hay que decírselo a la federación, que todavía no lo pone.
Yo le he dicho eso, pero... Él dice que tú eres demasiado, demasiado listo como para andar cayendo en esas trampas y no poner el nombre del campo como se tiene que llamar. Bueno, vamos a empezar nosotros a ponerlo así para que la federación se dé cuenta de cómo se llama el campo.
Bueno, me guardo el mensaje. Perfecto. Gracias.
A ti.
Gracias, Alberto. Ustedes, gracias a un programa más. A Juan en la dirección. Nos vemos ya, pues si es el próximo lunes, si no ya nos vemos en 2024. Gracias.